ella es catalana, exalumna del San Juan Bosco de Navas, le gusta escribir cuentos y relatos, y cuando era adolescente siempre se iba a dormir con el Walkman para poder escuchar la radio. Es tuitera reticente, yo digo que ahora es tuitera reciente. Estudió periodismo en la Autónoma de Barcelona, fue el rostro del telediario del fin de semana en La 1, aprendió a defenderse en 59 segundos y ahora es la conductora de Los Desayunos. María Casado, muy buenos días.
Buenos días, Puri.
Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Al Madrid D, sabes que es la joya de la corona de este programa, la sección del Madrid D. Y has escogido una canción de Serrat y sí, catalán para sí, iniciar tu recorrido por Madrid. ¿Qué es lo que más añoras de Cataluña?
Pues mira, de mi tierra, yo creo que al final uno es donde te tira la tierra, y sobre todo los afectos, que es lo que cuando estás a 600 kilómetros de distancia, afortunadamente 2 horas y media de tren con el AVE, 1 hora de avión, se acorta, ¿no? Pero es verdad que en el día a día uno echa mucho de menos el abrazo de tu gente, de tus amigos, de tu familia, de tu madre, el bajar y tomarte un café. Pero por lo demás poco.
¿Qué es Madrid para ti?
Para Madrid ha sido el sitio donde he crecido. Justo esta semana, el martes, hice 8 años de cumpleaños aquí en Madrid.
Sí.
El primer telediario fue el día 25 de febrero, o sea, esta semanita.
Sí.
Y para mí Madrid ahora mismo es mi casa, es mi nido, mi hogar, y ha sido justo el lugar donde a mí me ha cambiado la vida en esos 8 años.
Los Desayunos cumplen 20,
sí,
20 años.
Sí.
Es un formato que demuestra que 20 años no son nada, ¿no? Como que no dura nada ahora, María, sí, de repente descubrir que son 20 años ya.
Sí, pues fue curioso para nosotros. Es verdad que, bueno, para mí estar en ese aniversario ha sido todo un regalo, ¿no? Porque ver cómo ha pasado por allí delante Julio César Iglesias, Pepa Bueno, que está en los micrófonos de la SER,
sí,
Ana Pastor, gente grande, Mariñas, delante de Los Desayunos, pues ponerte al frente de un programa como ese es un regalazo, ¿no? Y 20 años no es nada, pero vamos, yo creo que van pensando ya. Yo ya casi voy para doblarlos.
Sí, hombre.
Me queda poquito.
Anda ya. El día que Julio Somoano te dice que vas a presentar Los Desayunos.
Sí.
Te lo comunica, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te lo comunica?
Llamada por teléfono.
Te llama.
Sí.
Y tú dices, hola, ¿qué hace? ¿No?
Sí, hola, ¿qué hace?
Hola, ¿qué hace?
Fue una llamada de teléfono, fue en verano. Creo recordar que era el 20 de agosto, todavía estaba de vacaciones. Y me dijo eso, te vas a encargar de Los Desayunos.
¿Y tú qué dijiste, María?
¿Estás seguro? Esa fue la pregunta, si estaba seguro.
¿Y el que te contestó?
Que sí, que creía que era la persona que tenía que ponerse al frente de ese programa.
¿A quién fue a la primera persona a la que llamaste para decirle, oye, que me acaba de pasar esto?
A mi madre. A mi madre, que está en Barcelona y que evidentemente siempre es la persona a la que le cuento todo lo que me va pasando, y que con esa distancia al final es la que te pone un poquito
los pies en el suelo,
y con un poquito de 2 dedos de frente es bastante fácil sobrellevarlo.
En el tiempo que llevas al frente de Los Desayunos, una de las entrevistas que más eco ha tenido ha sido la,
sí,
que le hiciste al presidente de Uruguay,
¿sí?,
a José Mujica. Vamos a escuchar un fragmento.
Venga.
José Mujica, presidente de Uruguay, muy buenos días.
Buenos días, encantado de saludarla.
Usted, que es descendiente de españoles, ¿esta visita a España tiene para usted algo de especial?
Sí, tiene mucha nostalgia. Y además pienso en castellano. Y no es poca cosa eso. Mi generación, además, como se ve, soy un veterano. Está muy embebida del acontecer de España, de la generación del 98.
¿Qué es lo más difícil de entrevistar a un político como Mujica? ¿Qué es lo más complicado?
Complicado nada, es todo maravilloso. Es verdad que es una de las entrevistas que ha pasado el tiempo y mucha gente me la sigue recordando y yo la sigo recomendando, porque es curioso que después de estar charlando con él como 20, 30 minutos, hubo un momento en la entrevista que le dije, tengo la sensación de no estar hablando con un político. Yo que cada día batallo, peleo y sufro con ellos, su discurso no tiene nada que ver. Ni el fondo ni la forma, ni la manera de expresarse, ni el contenido, ni el peso.
¿Qué te pareció sino un político?
Pues me pareció un pensador, una persona que es capaz... Es decir, yo tengo algo muy claro, que para mí la política es servicio. Y muchas veces...
¿Y a los que entrevistas por las mañanas lo tienen claro?
Sí, en general sí. Pero yo lo que agradezco mucho de la entrevista con Mujica era que él era capaz de ir más allá y defender y legislar en asuntos que, aunque él no estuviera de acuerdo por su mentalidad, pero pensaba en el bien de la comunidad. Y entonces eso yo no estoy muy acostumbrada, creo que ninguno de los que nos esté escuchando no está muy acostumbrado a eso, ¿no? Y por eso me daba la sensación...
envidia, ¿no? De si en España hubiera una figura similar, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que por lo menos esa sensación de... Y algo tan simple como contestar a lo que le preguntas. A veces es verdad que en las entrevistas a veces parecen más un mitin, es... Contésteme lo que le estoy preguntando.
Parece como una lucha, ¿no? Continua.
Sí, a veces sí, pero porque es verdad que tenemos políticos muy bien preparados, pero a veces yo creo que tienen miedo a las entrevistas. Y es muy curioso porque al final nosotros somos parte o sea, somos el mecanismo o el medio a través del cual se tienen que ellos comunicar con la gente, ¿no? A través de los micrófonos de la radio, a través de las cámaras de televisión. Y a veces creo que no, a veces muchos de ellos no interiorizan eso.
¿Es más difícil entrevistar a un político o a Steven Spielberg?
Fíjate que
¿quién es más escurridizo?
Los políticos. Me chocó mucho porque nosotros íbamos a esa entrevista, además se grabó en exteriores también, fue en un hotel, y recuerdo que era, al final era un poco como los Gremlins. Llegábamos allá a la sala y nos decían, ni se te ocurra tocarlo, ni darle un beso. Y yo decía, no, si yo vengo a entrevistarle, yo no necesito aquí lanzarme en sus brazos, ¿no? Pero le pudimos preguntar por la utilización de las armas en Estados Unidos, contestó. Es decir, cuando te piensas que el personaje va a estar como más reticente a contestar, luego al final son los que más contestan. Los que más contestan. Y luego me hizo muchísima ilusión tener la oportunidad de que me firmara. Yo que nunca pido autógrafos.
¿Le pediste un autógrafo a Steven Spielberg?
Te lo juro. ¿Sabes qué? Me llevé la película de E.T. y me firmó la película de E.T. y la tengo en casa puesta. Que cuando vienen mis amigos soy la envidia, claro.
Claro, eres la envidia por Steven Spielberg, pero sí. No se te ocurriría pedirle ningún autógrafo a ningún político a los que entrevistas por las mañanas, ¿no? Esto no lo has hecho. Cuando le pedimos a María Casado que pusiera música a su Madrid, nos propuso esta canción de George Michael.
Como me gusta.
¿Es el primer concierto al que fuiste en Madrid?
Sí, pero todavía tiene un poquito más de historia. Es el primer disco, LP, que yo me compré con mi dinero cuando era pequeña. Esto debía ser año 88, si no me equivoco, la canción debe ser del 88, pues yo tendría 10 años. Y con mis primeros ahorrillos fue el primer disco que yo me compré. Y resulta que cuando yo llegué a Madrid, hace pues esos 8 años, al poquito tiempo, a las pocas semanas de llegar, me entero que viene George Michael a Madrid. Y dije, pues compro la entrada. Faltaban como 3 o 4 meses. ¿Y sabes lo que me pasó? Que el día del concierto estaba con fiebre. Pero me fui. Pero me fui al concierto de George Michael con una de fiebre que no veas.
Y fuiste y aguantaste
solita yo ahí, canturreando
calor
todo.
Calor humano.
Sí.
¿Escuchabas a George Michael cuando eras pequeña y soñabas con trabajar en la radio entonces?
Sí, sí.
O sea, la radio es un medio que a ti siempre te ha gustado mucho, ¿no?
Sí, yo... no sé, siempre, bueno, a mí las voces siempre me embelesaban. O sea, yo era capaz de pasarme horas y horas y horas y horas con los discos que yo encontraba por mi casa. Imagínate, yo con mi madre me llevo 20 años. Entonces mi madre en casa era música de estudio 54, toda la música disco, yo, que es música que me gusta a mí mucho, ¿no? Pero fíjate que la radio para mí, las voces era algo como abrirme a un mundo de magia. Yo por las noches, como decías tú al principio, ¿no? Con ese Walkman, me escondía en la cama con los auriculares. Y yo recuerdo con 10, 11 años, preguntarle a mi madre qué tenía que estudiar yo para
salir de la radio.
Para dedicarme a hacer radio, sí.
¿Y cuando llegaste a la radio? Porque has hecho radio, María Casado.
Sí, y hace 15 años, en Radio Nacional. Pues fui la tía más feliz del mundo. Dicho yo, al final en la tele acabé un poquito por casualidad, pero... La radio es lo que me gusta y es donde espero que con el tiempo volver.
María, ¿tú estabas en la cola del paro?
Sí.
¿Literalmente? ¿Cuándo te llamaron para presentar el informativo de fin de semana en la U?
Yo esa historia la cuento todavía hoy y me parece mentira. Es cierto, es tan real como lo que os voy a contar. Yo estaba un lunes con mis papeles del paro, en la cola del paro, para que me pusieran el sello. Es un lunes. El jueves por la noche sonó el teléfono para venir a Madrid un viernes para hacer una prueba, un casting, pero no sabía que venía. Uh-huh. Y el día siguiente empecé a presentar el primer telediario que ahora
construye. Eso sí que es un contraste, ¿no? De la cola del paro a entrar en muchas casas.
Sí. Yo a veces, ¿sabes lo que pasa? Yo siempre lo cuento cuando a veces me encuentro con estudiantes y me dicen, jo, es que es un momento ahora fatal, y padrinos. Digo, yo no tenía padrinos. Digo, al final, pero es verdad que ese punto de fortuna, ese punto de suerte, a veces pasa. Y me tocó.
Y una fortuna también fue encontrarte con David Cantero, que ha sido tu gran amor televisivo.
Totalmente. Además, encontré una persona con la que yo cuando aterricé en Madrid en televisión, yo no había hecho casi televisión. Yo había estado 3 meses en Televisión Española en Barcelona, con lo cual mi experiencia de televisión era prácticamente nula. Pero fíjate que con David también me enseñó, sobre todo, a aprender a relativizar, ¿no? Uh-huh. Porque es verdad que lo que más te cambia la vida de la radio a la tele al final es el perder el anonimato, el que de golpe te reconozcan. Es verdad que yo no era una niña cuando me pasó todo esto, pero necesitas relativizar para no volverte un poquito tarumba.
Con En Tierra Hostil, la gran triunfadora de la noche. Estaba explicándole a los compañeros y se me había roto el pinganillo, simplemente eso. Así que así nos vamos, pero la información sigue como siempre, el 24 horas en Radio Nacional y en nuestra página web, también en el telediario de las 9. Ahora
sí, señor, con un par.
¿Sabes lo que pasa? Que luego claro, porque luego te dicen, es que delante de una cámara hay que ser natural. No se puede, o sea, o eres así, porque al final te comportas así, pero delante de una cámara no puedes engañar o intentar disimular. Y yo siempre he procurado que lo que me pasaba explicarlo. Si me he quedado en blanco, lo he dicho. Si me ha pasado como aquel día que me pillaron, que estaba haciendo gestos, prefiero explicarlo.
Uh-huh. Pero eso también es un plus, porque la gente sabe que le estás contando la verdad.
Procuro.
O sea, que aporta credibilidad.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que como además me da la risa, es que tampoco puedo engañar demasiado.
David acaba de publicar una novela, El viaje de Tanaka.
Sí.
Es una novela que nos ha llegado a la redacción esta misma semana y esperamos poder entrevistar a David Cantero.
Yo sé que le llamo y le digo que tenga para aquí.
Y sabemos que a ti te gusta mucho escribir.
Sí.
Que escribes relatos. ¿Cuándo vas a sacar un libro?
Me da mucho pudor. He recibido alguna propuesta, honesta y deshonesta, pero ahora sabes lo que me falta: tiempo. Tiempo, porque es verdad que ponerte a escribir y darle forma y demás es algo que realmente no descarto, pero ahora me falta tiempo. Uh-huh. Y mira que me levanto temprano, mira que me levanto temprano todos los días.
Esa es otra, esta mujer madrugando muchísimo para poder preparar y traer toda la actualidad de la mañana.
Ya no cierro bares, Puri. Ya no cierro bares. Ya con esto, ya abro hornos y panaderías.
Por eso me has dicho antes eso de ya tengo una edad, ya.
Ya te digo yo que no cierro bares.
¿La época de Fran Llorente como director de los servicios informativos fue la época dorada de Televisión Española para ti?
Pues yo, ha sido la primera etapa que yo he vivido en televisión, y la verdad es que ha sido una etapa de la que me siento muy, pero que muy orgullosa, y para mí ha sido toda una escuela, ¿no? Esa primera etapa para mí fue mágica, como te decía antes, de crecer, de tener la posibilidad de ya no solo de hacer telediarios, sino el 59 segundos que tú antes mencionabas, o el debate, el Tengo una pregunta para usted, que llegué a hacer también en Barcelona. Para mí fue una etapa preciosa,
y
que
ahora,
he disfrutado mucho.
Y una etapa que también estás disfrutando mucho con Edurne Pasaban en el programa Cumbres. ¿Cuándo vamos a ver ese programa?
Qué cosa más bonita. Bueno, eso sí que ha sido un regalo. Eso ha sido un regalo porque me llamaron, es un programa que está haciendo la casa en la 2 con el que me pasaban, y bueno, me propusieron, se me apetecía ir a subirme una montaña con ella, y yo dije,
dijiste que sí.
Yo dije, es que no se me va a pasar otra como esta en la vida. Es como si te intentan jugar a baloncesto con Gasol o a jugar un partidillo con Nadal, y dije, pues allí que me voy. Y lo pasé mal, ¿eh? No te creas tú.
Me decías ahora que lo pasaste peor en la bajada que en la subida.
Sí, porque subir dices, bueno, por mis narices que subo, que ella me dice que subo. Yo, si voy con ella, yo me fío. Pero aquello que dicen que no, lo peor es la bajada, es cierto. O sea, yo había ratos que tenía las piernas como los futbolistas. Mm. O sea, ya era una sensación
Y eres una mujer que hace deporte todos los días.
Todos los días hago yoga, todos los días. Y bueno, hago el yoga ese raro que se...
¿El Bikram?
Sí.
Bueno, qué loca. Sí, qué loca, el de 40 grados.
El de 40 grados de calor y 40 de humedad. Maravilloso, es un infierno.
Maravilloso.
Yo he hecho un toro, pero es verdad. Pero a mí me ha cambiado la vida eso, lo conocí hace 3 añitos más o menos. Y,
sí. Y te ayuda a estabilizarte. Sí, sí. ¿Tú piensas que eres una mujer con suerte, María?
Sí.
Es que según te he ido escuchando todo lo que has contado en la entrevista,
me siento
de
muy
la
afortunada.
Cola del paro a tener un trabajo.
Me siento muy afortunada porque...
Lo de la cumbre, lo de la montaña, lo de Steven Spielberg, lo de las mañanas, es como todo como si fuera un sueño, ¿no? Como,
me siento muy afortunada, sobre todo porque tengo amigos y que trabajan tanto más que yo y es verdad que ese tren no pasa.
Con la nariz entre tus ojos y entre un pulmón y otro pulmón, el corazón y los bombos, todos en reunión. Con tus orejas en las manos voy enseñándole a Van Gogh.
Quédate en Madrid, cantaba Ana Torroja.
Sí.
¿Te has emocionado con esta canción?
Sí, porque me gusta mucho y además, mira, vamos a unir dos cosas de las que estábamos hablando. El autor de esta canción es José María Cano, uno de los mejores amigos que he hecho en Madrid. Y fue él quien me recomendó el Bikram. Fíjate tú qué casualidad. Y lo que tú decías, ¿no? Que sí que me siento una afortunada, ¿no? Y era una canción que a mí me gustaba de muchos años. Siempre soy una loca de Mecano.
Sí.
Y fíjate que con el tiempo, pues aquí en Madrid, conocí a José. José es uno de mis mejores amigos que tengo yo por aquí.
Dices que no eres supersticiosa, pero siempre entras en el plató con el pie derecho.
Sí.
¿Esto por qué?
Pues aquellas cosas tontas, mira, no soy supersticiosa, pero prefiero no tentar a la suerte. Y entonces, una manía, y si, yo aquí también entro con el pie derecho.
¿Sí?
Sí, 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 luego me santiguo antes de empezar, pero una manía, o sea, una manía, no sé, y ya está. O sea, ni color, aquello, dicen, no sé cómo van a ponerte el color a mano. No, a mí eso me
eso
da
igual.
Eso me da
ahora,
igual.
¿El pie derecho?
El pie derecho siempre, pero además, claro, me míralo porque yo entro así como tonta, claro, en el plató.
¿Y en Sudáfrica cómo hiciste?
Madre mía, ahora te lo cuento.
Buenas noches desde Johannesburgo, una noche tremendamente fría aquí cerquita del Soccer City que tenemos a nuestra espalda. A esta hora el resultado de ese partido Holanda-España es de empate a cero, pero ¿qué es lo más destacado hasta este instante, Sergio?
Bueno, aquí porque está María Casado en Sudáfrica.
Esa fue buenísima, porque yo cuando hablo con todos mis amigos, mi gente, el Mundial, ¡oh, qué calor! Y decía, claro, yo me recuerdo de esa final, es frío, no, es... Siberia, o sea, yo recuerdo frío. Yo os voy a explicar las condiciones de trabajo porque uno piensa que en la televisión todo es maravilloso.
Sí, sí, sí.
Yo os voy a explicar las condiciones de trabajo. Nosotros, el Soccer City, el famoso estadio, estaba a las afueras en un descampado tremendo, gigante. Y el único sitio donde había posibilidad de hacer las conexiones era una fábrica que estaba como a 3-4 kilómetros del estadio. Una fábrica de harinas. Nosotros hicimos los telediarios y las conexiones esos subidos a un andamio, pero del andamio no podíamos bajar. Y ahora me preguntarás, ¿por qué no podíais bajar? Porque era una fábrica de harinas y había unas ratas que parecían conejos y gatos.
La primera rata que vi,
os lo digo de verdad, yo os juro, estaba arriba, estaba del andamio.
Me estoy diciendo que esto que hemos oído ahora mismo y sí. Tenías a las ratas debajo.
Sí, había unas cuantas, pero corrían. Yo vi la primera, yo os juro que estaba en la primera conexión y de golpe le dije al compañero, digo, ¿eso que ha pasado es un gato? Y me dijo, no. Y dije, ya no vamos a comentar más la jugada. No bajé en todo.
Yo no lo puedo, o sea, tengo que volver a escucharlo otra vez para imaginar esto. Espera, contexto. Sí.
En un andamio.
¿Andamio?
Con un cámara, con,
¿vale?,
un frío para morirse.
Y empieza.
Y alguna ratita
María
otra,
Casado.
Como gatos, vamos.
Desde Sudáfrica. La escuchamos.
Buenas noches desde Johannesburgo, una noche tremendamente fría aquí cerquita del Soccer City que tenemos a nuestra espalda.
Esa es la magia de la tele, que no pasa nada, lo que no se ve no está.
No existe, y es más, o sea, teníamos una televisión, imagínate, es que la cobertura allí era, se veían, la imagen, yo a Iniesta veía tres Iniestas, porque la imagen no había manera de conectarla bien,
sí.
Entonces era como si estuviera codificado, vamos, entonces veíamos tres Iniestas correr con la pelota, tres Piqués, todo, entonces era un poco locura, así que así sobrevivimos.
María, acabará antes la crisis del periodismo, la crisis económica en este país.
Ay, que acaben ya todas. Que acaben ya todas, por
eso
Dios.
Lo tenemos claro.
¿Cuál acabará antes?
Pero pues, hay mucha gente que lo está pasando muy mal.
Sí, sí, muchísima gente. Vamos, el día a día es...
Y tú eres
evidente.
Consciente que hay mucha gente que está en paro que pone por las mañanas el programa, ¿no?
Sí.
También nos dirigís a eso.
Sí, sí.
Y tienen que escuchar determinadas cosas, ¿no?
Sí. Sí, sí. Nosotros siempre decimos, ¿no? Que es verdad que aquello que los datos macro no se corresponden con los micro, es decir, las grandes cifras no se corresponden con los ciudadanos, con el bolsillo de los ciudadanos, que no notan esa mejoría, ¿no? La del periodismo, yo creo que eso ya son deberes nuestros, es decir, el devolverle a la profesión pues un poquito de rigor que yo creo que ha perdido y sobre todo recuperar la ilusión.
¿Pero qué es lo que hemos hecho mal para que se pierda ese rigor?
El rigor, mire, es algo tan fácil como que pasa algo y no se llama a las fuentes. De verdad que parece una tontería.
No, es
pero
que no
algo,
lo es.
Algo que es nuestro ABC y nuestra... Yo he llamado a veces a gente para contrastar y me dice, uy, es la primera llamada que recibo. Y dices, no me lo puedo creer. Pues algo tan tonto como eso, pero creo que al final es por todo, la vida tan rápida, el Twitter, todo es tan rápido que al final nos olvidamos de lo básico, ¿no? Y este trabajo nuestro todavía es un oficio. No nos olvidemos, tanta tecnología y tanta cosa, al final lo hacemos nosotros, somos personitas, muñequitos, que con nuestras manitas y nuestra cabecita hacemos lo que podemos, ¿no?
La última canción que nos ha propuesto María Casado es de ABBA.
Hoy sí. I don't wanna talk. Te la cantaría si no tuviera sueño. Yo me vengo arriba con esto todas las mañanas.
Es la canción que suena de madrugada en Televisión Española.
Sí.
Cuando tú estás en maquillaje.
Mira, yo me levanto. ¿Te lo digo que ahora me levanto? Me levanto a las 3:15 todos los días. Hoy he tenido suerte, he dormido un poco más y me he despertado sin despertador a las 4:30. Pero de normal me levanto a las 3:30. Dicho lo cual, que ahora ya sé que tengo más fans que otra cosa, resulta que cuando yo bajo maquillaje sobre las 7 de la mañana, Álvaro, que es el maquillador que me acompaña siempre por las mañanas,
sí.
Él siempre tiene música puesta. Y entonces dice, ¿qué canción quieres escuchar? Entonces siempre suena o esta, que es la que siempre le pido, porque me da buen rollo, o una de Carpenter, siempre son las dos. Luego él ya sigue con la otra.
María Casado, ha sido un placer.
Lo mismo digo.
Charlar contigo en la radio y haber descubierto tu Madrid y más cosas de ti.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Gracias.
Gracias.